Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, les saluda Susana Carreño, aquí en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana, vamos a hablar de algunos temas importantes para el Estado, para nuestra región. Punto número uno, pues estaremos abordando algunos aspectos del quinto informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, pues en su quinto año de gobierno en el estado de Jalisco, y en el caso particular de Puerto Vallarta estaremos abordando algunos temas que tienen que ver con el turismo, con la seguridad, con este centenario de Puerto Vallarta y desde luego este espacio que se ha creado para todas las voces cuentan, para que la gente participe en los diferentes temas, especialmente ahora que estamos en un año electoral. Hemos estado dando puntual seguimiento a lo que tiene que ver con el calendario electoral. Esta mañana me acompaña aquí Roberto Hernández Pineda, quien es productor de noticieros de aquí de Señal Informativa. Bienvenido, buenos días aquí en casa. Roberto,
¿cómo estás? Buenos días, Susana, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Pues sí, estamos aquí. Un momento.
Bien, también estamos en espera de un momento a otro el arribo de Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía. Mis compañeras Carolina Gómez Aguiñaga y Karina Macías, bueno, de antemano, envían saludos. Y por cuestiones personales de salud, no están en este momento aquí, así que les enviamos un saludo. Y nos vamos rápidamente con esta información. Primero, comentarles que de acuerdo al calendario electoral en estos momentos, bueno, pues estamos ya en este mes de febrero que acaba de iniciar, que enero se fue muy rápido. El próximo 11 de febrero, estamos ya a 9 días de que concluyan las precampañas para la elección de gobernador, diputados y municipios. Así de que en 8 días terminan las precampañas, hay pues unas semanitas de descanso y se vuelven a ahora sí que todas y cada una de las ya campañas rumbo a la elección del próximo julio 2018. Por cierto que el día de mañana, sábado 3 de febrero a las 8:30 de la mañana en el edificio del PRI se estará registrando como precandidato a diputado federal César Abarca.
Sí, efectivamente, César Abarca a las 8:30 de la mañana, un horario medio inusual, sobre todo porque es fin de semana. Y bueno, ya prácticamente está definiéndose pues quiénes van a ser los que van a contender, quiénes podrían aparecer en las boletas electorales el julio próximo, justamente.
A ver si en un momento más podremos enlazarnos con César Abarca, a ver si lo encontramos disponible. Por lo pronto, mañana se registra, tiene un lema aquí, Abarca 18, precandidato a diputado federal, el trabajo y los resultados hablan. Acompáñame al inicio de nuestra precampaña este sábado 3 de febrero a las 8:30 de la mañana en el edificio del PRI, que está en la calle Río Grande 194, en la colonia López Mateos. Para todos sus simpatizantes, para todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional, pues ahí está el arranque de su precampaña, pero recordando que pues el 11 concluyen, sí, las precampañas. Pero bueno, es que también hay que comentar que es para gobernador, diputados locales y municipios. Uh-huh. Sí, ahora vamos a ver las campañas ya para cuestión de orden federal que continúan y desde luego bueno, pues vamos a estar muy al pendientes de esto. Por lo pronto, comentar que hoy tenemos también algunas frases importantes y de lo que se dijo en el informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien aseguró que él, o por lo menos no haber sido un mandatario represor, o que haya ofendido a alguien, esto al dar un mensaje con motivo del quinto informe de gobierno. También Sandoval Díaz trazó 5 retos para los últimos meses de su gestión en materia de seguridad, movilidad y participación social. Roberto.
Sí, que por cierto, bueno, el informe del gobernador, pues inició con la entrega formal del informe, ahora sí que la entrega formal del documento con todo el informe al Congreso. Ahí los diputados y también el secretario general de gobierno, que fue el encargado de entregarlo, Roberto López Lara, pues mencionó que pues hay que tener respeto y tener un diálogo acerca de pues la discusión de este informe. Por cierto, el 8 y 9 va a ser la glosa del informe ahí en el Congreso de Jalisco. Entonces, pues están preparando ya para pues hacer fuertes cuestionamientos los señores diputados en muchos temas, entre otros, pues ya uno que está surgiendo en esta semana, que fue el de la homologación de los salarios a los policías, que está confrontando a los
municipios,
sobre todo los del área metropolitana de Guadalajara, que están gobernados por Movimiento Ciudadano, con el gobierno estatal.
Así es. Y bueno, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval lanzó 5 retos para que los últimos meses de su administración, durante el mensaje lo dijo así, de este quinto informe, acentuó que si bien Jalisco es líder nacional en generación de empleo, se necesitan mejores salarios, es lo que tú comentas. Por otro lado, en materia de seguridad, reconoció que el reto es lograr contar con una fiscalía general y autónoma. Al final del camino, habló también sobre la movilidad, que en el caso de Puerto Vallarta es un asunto pendiente. La movilidad fue un tercer tema, consistente en que este año se tengan 12 rutas troncales y 30 alimentadoras. En Puerto Vallarta, pues que sea la primera ciudad del país con un modelo de transporte, con este tipo de modelo, y desde luego que vamos a estar muy pendientes de que así sea, porque Vallarta requiere de este transporte. El cuarto compromiso, dijo que antes de finalizar su gestión, invitó al Consejo de Participación Social a que lance una convocatoria para la elección del fiscal para personas desaparecidas, para dar certeza a los ciudadanos. Pues todo ya al final del camino, ¿no? Los pendientes que podrían haberse asumido desde la mitad de su gobierno. El quinto reto es lograr la coordinación para construir un nuevo centro de atención a víctimas de la violencia, un centro de atención para orientar y apoyar a la mujer para que las órdenes de protección se puedan ampliar, se les dé seguimiento y esto sea una realidad. Juntos, hombres y mujeres, dijo, tenemos que erradicar el machismo y las conductas violentas hacia la mujer. Esto es como el centro que está aquí en Bahía de Banderas, uh-huh, que en breve se va a abrir, el Centro de Justicia para la Mujer y la Familia, sí, que ya es cuestión de conectar servicios, luz, agua, el drenaje, detalles como personal y todo, pero el edificio, la sede ya está.
Ya está. Por cierto, a propósito de este tema, hay que recordar también que, bueno, en el caso de la defensa de los derechos de las mujeres y su protección contra la violencia, sigue vigente esta alerta de género en municipios de Jalisco. Se supone que esta alerta tenía que ya haber sido atendida en septiembre, no sé si recuerdas, Susana,
sí,
que pasó un año, que esta salió en 2016, quedó un año, ese año se cumplió en septiembre pasado. Y bueno, se supone que si no cumplían con las recomendaciones que le estaba haciendo el gobierno federal a las
municipios.
Exactamente, estos municipios, se tendría que entonces el gobierno federal decretar la alerta de género en todo el estado. Hasta el momento, pues no sabemos por qué ya para 4 meses, aún no se ha dicho algo al respecto.
Bien, y el quinto, estábamos hablando del quinto objetivo de el gobernador, que por cierto, su informe se transmitió un video en el conjunto de artes escénicas, en donde se hizo la presentación de noticias referentes a la pasada administración, en las cuales se daban indicadores negativos en materia de empleo, campo, seguridad, movilidad, entre otros temas. El gobernador habló de los diferentes logros en los últimos años, pero nos vamos a ir a la pausa y regresamos con estos audios, con las voces de el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y algunos otros actores de este gobierno.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos en Todas las Voces Cuentan. Estamos hablando del quinto informe de el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que por cierto, déjeme comentarle que destacó el gobernador, aparte de la generación de empleos, dio cifras, obviamente, dio ejemplo de algunas inversiones del crecimiento económico de Jalisco, a partir de las cuales se alcanzó el séptimo crecimiento más alto en el país, de 4.7% en 2016, la cifra más reciente, por arriba del promedio de las 32 entidades de nuestro país. Entre los factores más importantes para alcanzar ese récord, destacó el mayor dinamismo del sector industrial, principalmente de la industria electrónica, el sector de autopartes y también el agroalimentario. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en su quinto informe de gobierno.
Vine a Jalisco a imponerle. No vine a enseñarle nada. Solo vine a mi estado a servirle. Por ello agradezco la pasión y la entrega con la que me han apoyado todos los funcionarios. El liderazgo y la exigencia de la sociedad civil organizada, de los sectores productivos, empresarial, del sector académico y que genera conocimiento, de los medios de comunicación, porque no fui un gobernante represor, intolerante, nunca ofendí tampoco. Soy un gobernador que por supuesto tiene errores, pero aprende a diario de la crítica, que sabe redireccionar las decisiones. Gobernador sensible, que entiende que las decisiones vienen de abajo hacia arriba. Que hoy los gobiernos debemos de ser, más allá de etiquetas ideológicas, mucho más horizontales, para juntos tomar las mejores decisiones.
Bien, ahí están las palabras del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, y como ya comentamos, él también hizo énfasis en el crecimiento económico pues más alto que tuvo Jalisco, a diferencia de otras entidades del país. Entre otros factores también más importantes para alcanzar estas cifras, destacó el mayor dinamismo del sector industrial, principalmente de la industria electrónica, el sector de autopartes y también el agroalimentario. Roberto.
Y bueno, también el gobernador en este informe y en este mensaje más bien dio algunos aspectos, habló sobre algunos aspectos sobre la seguridad justamente en el estado, que es lo que pues enseguida vamos a escuchar justamente algunas de esas precisiones que hizo. Sí, por favor.
Yo puedo decirles que hemos dado grandes pasos sólidos y fuertes hacia la transformación de Jalisco. Pero son solo eso, pasos. Faltan muchos por dar para concretar la exigencia, la esperanza y los sueños de casi 8 millones de jaliscienses. Pero he puesto toda mi disposición y compromiso al servicio de mi gente. Lo anunciaré en los próximos días, cuál es el esquema, cómo estaremos trabajando. Pero hoy por hoy reconocer que no ha sido suficiente. Nos falta mucho por hacer. Estoy convencido que muy pronto, como lo hemos hecho, todas las autoridades y ámbitos de gobierno, desde el municipal, estatal y federal, nos tendremos que poner de acuerdo para mejorar las condiciones, generar incentivos y, sobre todo, realizar mecanismos que den resultados a la ciudadanía.
Bueno, ahí están las palabras del gobernador. Por cierto, vamos a hablar un poco de lo que pasa en Vallarta, porque los indicadores en materia de robos con violencia y los homicidios pues han llegado a su punto más alto durante 2017. El año cerró con 117,554 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos del fuero común. Las cifras jugaron en contra de Jalisco y el gobernador así lo reconoció, pese a que las fuerzas de seguridad han hecho un frente al delito. Los esfuerzos han sido pues los que se han hecho, y digo, pero ahí están las cifras: capacitación, inversión, equipamiento y un mayor estado de esfuerzo. A eso también pues le ha apostado a la administración para reducir los crímenes cometidos en el estado. Y cabe señalar que Puerto Vallarta se cuece aparte del resto del estado, vamos a decirlo aquí, porque Puerto Vallarta ha sido boletinado como uno de los municipios, como una de las ciudades más seguras, después de Mérida, Yucatán, y eso es bueno para el turismo, es bueno para que las personas que tienen pensado viajar dicen, ah, bueno, nos vamos a Mérida o nos vamos a Puerto Vallarta, ¿no? Sin embargo, al interior, aquí en el municipio, pasan de pronto asaltos en los camiones, pasa que de pronto hay asaltos a tiendas de conveniencia que le llaman, pasa que de pronto roban a gente que va caminando, simplemente turistas, ciudadanos comunes que salen a caminar, a pues simplemente a hacer ejercicio. Y de esto, bueno, pues ya se habla de lo que está haciendo seguridad al frente el comisario Jorge Hernández Valencia,
sí, sí, sí,
¿no? En la plataforma que dieron a conocer, en reforzar la seguridad.
Bueno, una de las cosas que él mencionaba, bueno, que nos mencionó fue que esta plataforma primero se va a aplicar para negocios, para restaurantes, y posteriormente, viendo su efectividad, podría ser llevada ya a la ciudadanía en general. De hecho, apenas fue presentada ante los restauranteros el día de ayer.
Ayer ante Canirac, justamente. Y bueno, vamos a seguir hablando de Puerto Vallarta. Si te parece, nos dejamos ya lo del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. ¿Algo más que quieras comentar sobre el informe?
Pues bueno, nada más, también ahí hubo algunas, también sobre el informe habló un poco el rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, hizo por ahí algunas precisiones, sobre todo destaca también que realmente sí está creciendo la matrícula, se ha ampliado la matrícula en la universidad en estos 5 años, de alguna manera está reconociendo el apoyo que ha dado
a la cultura.
Exactamente, a la cultura y también a la educación superior, sobre todo al crecimiento de la Universidad de Guadalajara. De hecho, por ahí hizo algunas precisiones de las cifras que dio el gobernador, y si las podemos escuchar. Sí.
Tomar en consideración que esta cifra también tiene los apoyos federales incluidos, por un lado. Y por otro lado, qué bueno que el gobernador reconoce el esfuerzo del crecimiento de la matrícula, pero no son 34,000, son 44,000 nuevos estudiantes los que hay en Jalisco. Entonces, si ustedes lo observan, hay una aportación de recursos, pero hay una respuesta de la universidad. Y yo creo que requerimos más apoyo, esencialmente porque los últimos 2 años el crecimiento ha sido negativo.
Pues ahí están las palabras del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, hablando justamente de los recursos, hablando también sobre la educación. Y bueno, son los temas que se abordaron. También presumió el gobernador la reducción, en primer lugar, de la pobreza. En su administración, Jalisco se consolidó como el estado que más población sacó de la pobreza, según el Coneval, Noel. En su discurso, el gobernador destacó que desde 2002 y 2016, Jalisco se posicionó en el primer lugar al sacar a 490,401 habitantes en situación de pobreza, seguido por Nuevo León, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Ciudad de México. Bien, nos vamos a ir a la pausa de nueva cuenta, ya es casi la media, las 11:30, nos vamos a la pausa y en los últimos 30 minutos estaremos abordando cuestiones locales. Y se suma a esta mesa de análisis la compañera Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos con más, le damos la más cordial bienvenida aquí a esta mesa de análisis. Hemos terminado con lo de el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pero seguimos ya con temas locales y ya se suma a esta mesa la compañera Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, saludos a todos y con un gusto de estar otra vez aquí. Ya tenía varias semanas que por una u otra razón no podía estar y me da mucho gusto estar aquí de invitada, Susi, contigo.
Gracias. Y nosotros pues recibiendo todos los días Tribuna de la Bahía, viendo los esfuerzos, el día a día, que no es fácil. De estar editando un periódico como en este caso Tribuna de la Bahía. Bien, pues, ¿te parece? Iniciamos con la cuestión local. Fíjate, Noemí, que en estos días nos dimos a la tarea porque de Radio Universidad de Guadalajara nos piden un especial en el que hablemos un poco de turismo, no nosotros, sino los actores del turismo, desde el turista, desde el prestador de servicios, los empresarios, hablando del turismo de Puerto Vallarta, hablando de lo que piensan los prestadores de servicios, el turista, el empresario, también los funcionarios que trabajan en lo que es turismo del estado, y los abordamos. Pero también empezamos a hablar del centenario, de esta promoción para Puerto Vallarta. Nos dimos a la tarea de entrar a la página, que nos dijo Luis Fernando, no, pues que la página, esto, yo no quiero que la gente se deje llevar por lo que yo comento, por lo que comenta Roberto, métase a la página. En un momento más le voy a pedir a Roberto Hernández que entre, que nos comente sobre la página del centenario. Nosotros quisiéramos ver la promoción de Puerto Vallarta de su centenario a nivel internacional, nacional, no se diga a nivel local, regional, que se hable de que se va a cumplir 100 años. También nos dimos a la tarea de hacer el recorrido por el municipio, por el centro, pero también tomamos de la mano al director de Cultura, a Luis Fernando Sánchez, dijo, vamos. Él tenía algunos compromisos, pero digo, mira, lo que alcances, el tiempo que te quede libre, ¿no? Permítenos. Porque nosotros como reporteros siempre tenemos un ángulo, una visión, una percepción, y que a veces no es en el afán, Noemí, de criticar o de señalar porque que queden mal. No, es propositivo el señalar, algo hay aquí, mira, velo, tú has estado por ahí por el Arroyo de los Camarones. Noemí, hay un mueble de madera que lleva semanas tirado ahí, se está deshaciendo, hay colchonetas, huele aquello terrible, y van pasando los turistas que salen del Sheraton, que agarran ese paso, y yo veía, y tomamos video, veía cómo algunos voltean y hasta toman fotos, y dices, no puede ser posible.
Sí, da pena ajena, ¿no? Eso. Y lo que mencionas es el... Son detallitos que en ocasiones para eso está la prensa, para decirles dónde hay, y no con el afán, como bien dices, de criticar por criticar, pero a veces lo toman tan mal las autoridades, los funcionarios, que no nos hacen caso, pero ahí se queda el problema, ¿no? Y fíjate, Susi, precisamente ese tema ahorita que escuchamos al compañero, pero nos llamó la atención en la redacción de Tribuna de la Bahía esta semana que no hay dinero para celebrar las fiestas de Vallarta. Tenemos una entrevista que hemos publicado y dices, bueno, vamos a ver cómo vamos a sacar recursos para organizar la fiesta del centenario de Vallarta.
¿Ahorita lo están pensando?
Esa fue la polémica que tuvimos con el editor y los compañeros porque, pues sí, es una fecha. Y ya sabes, que quisimos hacer el ejercicio de que si entra este trienio y dentro de esos años está la fecha importante, trascendente, local, y también, ¿por qué no?, para los gobernantes. Y súmale aún más que venía el tiempo de electoral, que probablemente hubiese quien pudiera capitalizarlo. No se tuvo esa visión a corto, mediano y largo plazo. Y Susi, no hay recursos para organizarlo. Entonces, seguramente los empresarios o los turisteros le van a entrar, porque es una fecha que se debe celebrar. Yo lo considero así. Yo nada más tengo 20 años viviendo en Puerto Vallarta y quiero celebrar la fiesta de Puerto Vallarta.
Claro, ahí te va. Esto del aniversario se pensó desde el 2012-2013. Tan es así que se iba a hacer un patronato del centro histórico.
Y lo hay,
que
¿no?
no se hizo. No, no, no. O que el consejo, que esto, que el otro, que sí, que no, y se fueron tardando. Lo cierto que hoy por hoy no hay algo consolidado para los festejos del centenario. Pero déjame decirte, porque por ahí yo fui a entrevistar directamente al alcalde y ya vamos a escuchar su respuesta. Que a veces yo entiendo que el alcalde no puede hacer todo y que por eso tiene a sus directores. Pero, oye, a ver, ¿tú recuerdas que Arturo Dávalos como director de servicios públicos fue bueno y eficiente? Hay que reconocerlo. Fue trabajador, por lo menos. Pero el que está en este momento, yo creo que no tiene ni sensibilidad. Ni, no, o sea, no, la verdad, está ahí por el apellido de su padre. Es un buen muchacho, yo no digo que no, pero pues que se ponga las pilas, ¿no? Si te parece, antes de ir a la cuestión de la basura, del muladar en que está convertido el Arroyo de los Camarones, vamos a escuchar a Roberto Hernández. Roberto, yo le pido, Roberto, ¿sabes qué? Explora, navega en esa página, por favor. Quiero que veas las visitas, quiero que veas las fotos, quiero que veas el diseño. Adelante, te escuchamos.
Pues justamente entre las cosas que nos encontramos fue que, bueno, la página por en primer lugar se llama www.puertovallartaal100.com. Ese es el sitio oficial, al 100 con letra. Puertovallartaal100.com. En este, bueno, en esta página pues hay una breve reseña pues de todo lo que ha sido el siglo de historia como municipio de Puerto Vallarta. Algunos errores bastante evidentes de diseño, como una foto estirada del alcalde, una foto estirada, mal diseñada,
pixeleada,
en fin, exactamente, muy pixeleada. Hay algunas otras fotografías de Vallarta Viejo, digo, como referencias históricas está bien, es aceptable. El problema es ya cuando uno va explorando y manda, por ejemplo, que tiene vínculos a redes sociales. Esos vínculos no funcionan. Hubo que, por ejemplo, yo en lo personal busqué eso en Facebook. Ajá. Ahí ya está igualmente la misma dirección, Puerto Vallarta al 100. Esa es la dirección también que tiene el perfil que ellos tienen en Facebook. Y ahí lo que nos sorprendió es de que, pues nada más tiene un seguidor que es su servidor. Porque,
en serio, irónico.
Irónicamente, para meterme, pues ya me metí, lo seguí, empecé a seguir la página. Y pues no han publicado más. Bueno, todas las publicaciones son del pasado 12 de enero. Casualmente, pues viene ahí el programa a una
Aquí está, mira.
Sí, exactamente. Vienen algunas fotografías, el logotipo oficial de la celebración, que se parece mucho al del 99 aniversario. Y pues viene nada más un evento que ahí está programado, que es la historia de Vallarta jamás pintada, que se va a realizar, esto lo dice la publicación, del 14 de febrero al 7 de abril, de las 5 a las 7 de la tarde en los Arcos del Malecón. Es el único evento que está programado. Que por otra parte, la página oficial, el sitio web, tiene ya algunos eventos posteriores. Por ejemplo, ya tiene programado ¿cómo se llama? El circuito de atletismo que se va a realizar, que ya empezó hoy, ¿no? El circuito de atletismo viene marcado en las en los eventos a realizar, la Feria de la Lectura y el segundo festival de Raicilla Dama San Juana. Son los eventos próximos que va a realizar
A ver, el municipio. ¿Cuántas personas del ámbito académico, cuántas personas del ámbito cultural, literario de nuestro país y del mundo han estado en Puerto Vallarta? ¿Cuántas personas del medio artístico, del espectáculo, y no nada más hablo de Yuri, de Tapiana, no, hablo de un Marco Antonio Muñiz, de otra gente que llegó a invertir en Puerto Vallarta y que tiene casas en Puerto Vallarta? ¿Cuántas? ¿A quién invitaron? ¿A quién le dijeron, a ver, fulano, sutano y perengano? Hay gente que tanto quiere a Vallarta que vendría por el viaje en avión y vendría por el hospedaje y la alimentación. Sí lo harían. No necesitan cantar, no necesitan. Simplemente con su presencia, viene Yuri, viene Juan Cuerdas, estarían más que felices. Estamos hablando de artistas populares, ¿sí? Pero ha habido otros artistas que vienen a Puerto Vallarta. Ahora se están yendo a Punta Mita, ¿no? Ahora se van al Four Seasons. Pero hay gente que todavía viene a Puerto Vallarta y lo quiere. Lamentablemente, está sucio el centro, huele a orines, hay fincas abandonadas. Y con esto, no podemos celebrar los 100 años. Ya les vamos a decir, y le voy a pedir a Roberto que mientras nos ubique el audio del presidente municipal que ayer pasamos, en donde nos dice lo que van a hacer. Pero Noemí Zamora nos comenta sobre esta nota que publica hoy Tribuna de la Bahía, donde dice, pide auxilio Puerto Vallarta para celebrar el centenario. Falta dinero. Adelante.
Así es, sí, es una entrevista con el presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, en donde él reconoce que no hay recursos porque no se etiquetaron y porque tampoco bajaron recursos federales.
Oye,
culturales.
Pero hubo para la reelección, para la
pues sí, lo que te decía hace un momento, que no sé si tiene que ver porque dan los mismos tiempos electoral, pero bueno, él comenta dentro de la nota que publicamos en nuestra edición de este viernes, que va a ir ante el gobernador Aristóteles Sandoval.
¿Cuándo?
Para gestionar recursos, porque definitivamente no hay. Y también habla, pues, de lo que en ocasiones se ha hecho para Puerto Vallarta, unirse con los empresarios. Considero que es muy tardío para poder hacer esto, ¿no? Ya estamos.
¿Qué seguridad?
¿Cuántos meses?
Métanle. Así los es. empresarios. O sea, va a haber algún día que los empresarios van a decir
que no.
Ya está suave porque hemos metido lo de nuestros impuestos, porque esto, porque el otro. Y, a ver, Noemí.
Efectivamente. También el alcalde nos habla de la página que nos acabas de describir, pero pues como en la práctica no funciona. Entonces, estamos a 4 meses, Susi, para que se dé esta fecha que es el 31 de mayo. Y pues yo creo que sí se va a celebrar, pero no va a trascender como debería de trascender. No sé, el fideicomiso de turismo de Vallarta, donde hay recursos para la promoción turística, si sí hubo
tiempo, ¿no?
una coordinación, seguramente no, al grado de que, bueno, va a pedir ayuda para tener recursos y hacer algo digno.
Así es. Bueno, vamos a escuchar, le preguntamos al alcalde, desde mi pregunta, la tienen con la pregunta y todo, por favor, vamos a escuchar.
Presidente, para que nos diga, vemos el centro deteriorado, acabamos de pasar por el arroyo Los Camarones, fincas abandonadas, sucias, que son en el centro de Puerto Vallarta, las escaleras de la entrada de la presidencia. ¿Tienen ustedes ya un plan para arreglar todo esto a 4 meses del centenario de Vallarta?
Por supuesto, licenciada Susana. Nos ha costado mucho rescatar lo que es el centro de Puerto Vallarta. Hemos mejorado la calle Morelos, hemos puesto la iluminación en Amorelos, en Ajuárez, en Avenida México, en A Perú, en A Colombia, en las Bocacalles, ahorita están trabajando en A Paraguay, pero no son suficientes lo que tenemos que hacer. Por eso el otro día me reuní yo con el director el presidente del fideicomiso y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Estamos generando un plan en el cual servicios públicos a través de aseo, a través de alumbrado público, a través de parques y jardines, unas cuadrillas especiales para lo que es esta zona nada más de lo que es el centro. Unas cuadrillas especiales de reglamentos y unas cuadrillas especiales de seguridad pública, que van a estar nada más aquí en esta zona, vigilando el orden, vigilando la seguridad y mejorando la imagen de Puerto Vallarta. Hoy me da mucho gusto que la Asociación de Vecinos, también de la colonia Emiliano Zapata, de la zona romántica, están interesados.
Bueno, pues ya escuchamos, Noemí, que una cuadrilla que van a pintar, que los empresarios van a apoyar. Es cierto que algunas calles de Puerto Vallarta y que algunas que mencionó el alcalde, pues están haciendo algo, pero debe haber una cuadrilla permanente en el centro, una y otra, del arroyo Los Camarones hasta el aeropuerto o hasta la entrada de Puerto Vallarta, hasta las juntas, con dos equipos de trabajo que den mantenimiento, que esté limpio tanto el acceso a Puerto Vallarta como en el centro, unas cuadrillas de limpieza, de pintura, que apareció graffiti, órale, a ver quién se cansa primero a pintarlo, a borrarlo, la basura, a recoger. Una de las zonas emblemáticas pues es la entrada a Puerto Vallarta y Los Camarones, es el arroyo de Los Camarones, es una porquería. Y yo voy a ir todos los días. a ir tomando fotos, y yo espero ir hoy para ver si ya fueron a recoger el ropero que se está deshaciendo ahí, a ver si ya fueron a levantar toda la serie de colchonetas, de vasos, de porquería y media, a ver si ya pintaron. Voy a ir hoy para el lunes decir, aplaudir, o para que otra vez, lamentablemente, escuchen mi boca, que yo sé que no les gusta, pero no estoy inventando. Voy y digo algo que es cierto. Y si me entero, no es porque yo me la vive en el centro, sino claro, porque la misma gente nos manda por correo, nos dice, Susana, mira, ¿ya viste cómo están los camarones? Pues ahí voy y checo. Porque también ha habido de ciudadanos que mandan fotos del pasado, de hace un mes, y llegas y dices, no es cierto. Entonces, ahí está la labor de nosotros de corroborar. Lo que el ciudadano dice, mis respetos, pero voy y colabo y corroboro que así sea.
Sí, pues una cosa es mantener en buen estado, darle mantenimiento a la ciudad, ¿verdad? Entonces, el ingeniero es muy sensible, ¿eh? Habría que decirlo.
Sí,
yo recuerdo
respetuoso.
Que llamadas que había, llamadas que le daban reportes y las atendía de inmediato. Quizá, como bien dices, las personas que están ahora en su cargo no tienen esa misma sensibilidad de actuación y lo tornan negativo, ¿no? Ay, nos están criticando. Al contrario, que sí, se tome como que somos los ojos, gracias a que los ciudadanos confían en el medio. Y bueno, pues vamos a ver si con esta consigna, y que sea con impacto positivo, pues se actúe, y que cuando se vaya y vaya Susi, ya sea otro el escenario.
Y no por lo que yo comente, ¿eh? Hago la aclaración, es por todos, porque la entrada a Puerto Vallarta no puede estar en las condiciones que está ahora. Que no hay dinero. Perdón. Hubo aquí una ratificación en la que se invirtieron 300,000 pesos, si no mal recuerdo. Ha habido otras cuestiones en las que se puede invertir. Tú recuerdas que, por ejemplo, Eugenio González Márquez lo descansaron unos días, que era para que lo despidieran, ¿eh? Pero lo descansaron. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo trabajos en la casa de amiga de Movimiento Ciudadano, ahí en Gaviotas. Uh-huh. Y yo, ¿cómo me enteré? Porque la misma gente de Gaviotas
lo denunció,
me habló.
Sí.
Y ahí vamos, y efectivamente.
Desvío de recursos.
Estos son desvíos de recursos que entonces dices, no hay dinero. El mismo tiempo, esfuerzo que estuvo dedicando Eugenio González Márquez a hacer labores a un partido, ese mismo tiempo, porque fue en horario de trabajo con personal de la administración pública, se pudo haber ido a reparar las escaleras de
pues
la
yo
presidencia.
Creo que si quisiese, ese por el lado de la ciudad, pero si se quisiera realmente organizar un buen programa de aniversario, se puede, ¿no?
Y suma
se podría,
todos, pero con tiempo.
Pero con tiempo, exactamente, Susi. Y bueno, parece que se va a acabar, o sea, la semana ya pasó, pero no, déjame comentarle, Susana, que ahorita en Bahía de Banderas hay una expectativa, porque los maestros de Bahía de Banderas van a tomar el Boulevard Rivera Nayarit. Esto aprovecho para que tengamos prudencia y estemos enterados. Susana, no les pagan a los maestros desde que el inicio del ciclo escolar. Y ayer rompieron totalmente el ánimo y ya anunciaron que a las 2 de la tarde de hoy, enfrente de la plaza comercial que hay ahí, Lago Real,
la zona se llama Lago Real,
el centro comercial lo apropió. ¿Ahí por qué ahí? Pues porque ahí está la entrada que cruzas el manguito y entras a la zona de adentro, las demarcaciones, pues desde ahí van a empezar a tapar. Así es que la gente que vayamos de allá para allá, pues no vamos a poder pasar.
¿Y esto tiene que ver?
Y es porque no les pagan, ¿no?
¿Y por qué
y
no les
exigido?
Pagan? ¿Por qué no les pagan? Porque ahí también hubo desvíos de recursos en la Secretaría de Educación Pública, en Sector Salud, en todos los sectores del estado de Nayarit hubo desvíos de recursos. Han sometido a los trabajadores de diferentes áreas, a los mismos sindicalizados de los ayuntamientos, a padecer, pero eso sí, vemos. Yo por eso estoy muy molesta con algunas notarías, incluso que dio el gobernador, exgobernador Roberto Sandoval, con algunos personajes que ahora aparecen como redentores cuando formaron parte de la corrupción.
De todo esto.
Sí.
Maraña, sí, claro.
Esperamos esos juicios políticos, esperamos esos juicios penales, esperamos que de alguna manera se puedan resarcir los daños que se cometieron en la administración de Roberto Sandoval y del propio exfiscal, porque compartieron la administración ellos dos, a ver qué va a suceder.
Sí, claro, y se supone que debería haber un trabajo político, ¿no?, desde el gobierno del estado. operar para que no se dé esta manifestación, pero justamente al llegar aquí me seguían diciendo padres de familia avisándome que van a tomar, incluso los papás se solidarizan con los maestros, entonces hay que estar al pendiente.
A ver, si me permites, vamos a ir una pausa y regresamos 2-3 minutos para concluir.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos ya, prácticamente estamos por irnos. Estamos hablando ahora de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit. Yo quería comentar algo. Es una lástima que orillen a los maestros a este tipo de situaciones. Es una lástima. Estaremos dando cuenta de eso en estos días, mañana, bueno, nosotros hasta el lunes, pero estaremos dando cuenta de esto. También hay que comentar estas jornadas que hace el doctor Jaime Cuevas. Comentaba que ayer estuve en la jarretadera, o jarretaderas, como le dicen algunos otros, y llego y veo que todo el pueblo, no solamente la plaza, sino a los alrededores, le metieron mano, poda, limpieza, pintura, y solamente con barrer, pintura, arbotantes.
Le cambió la imagen, ¿verdad?
Le cambia. Ahora, las recomendaciones a los ciudadanos, que no tienen basura.
Sí, claro,
acaban de limpiar, se sientan en las jardineras, están comiendo, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Están comiendo y dejan en las jardineras las cosas, Noemí.
Sí, no, hay que reconocer que la gente a veces no cuida lo que tiene. Y que debería haber sanciones, no sé cómo lo vean ustedes. En algún momento en Puerto Vallarta sí, sí. Hubo sanciones,
el
incluso
que la hace
a
la
detenciones,
paga. El
¿no?
que la tira la paga, y el sí. primero que tiró la basura fue el chavalón, en paz descanse.
Y hubo varios ciudadanos que fueron detenidos como falta administrativa, desde luego, pero ¿funcionó?
No es un asunto popular para los gobiernos en turno, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que eduquen a la gente. Si con un mensaje de reflexión no lo hace, pues con la multa tenemos que aprender.
¿Sí?
Yo he comentado, en Estados Unidos un día, acostumbrada, ¿verdad?, a atravesarme por donde se me da la gana o por donde ni te fijas, me atraveso a media calle para cruzar por el aeropuerto y me regresa el tránsito con un silbido, el silbato, y órale, regrese. Y se me va a atravesar por la esquina 20 veces. O prefieres $100 de multa, ¿no? Pues las 100 veces o lo que sea.
Y no lo vuelves a hacer.
Y no lo vuelvo a hacer. Y claro. Aprendí. Y aprendí, lo aplico aquí, lo aplico allá y en donde sea, porque tienen razón. Entonces, nosotros queremos orden, queremos limpieza, pero vamos a empezar por nosotros mismos. Si no, no se puede. Y esperamos que esto que pide el alcalde al gobernador en cuanto a seguridad se refiere, las cámaras y todo, no pase mucho tiempo, Noemí, porque ya Vallarta lo necesita. Y en cuanto a la celebración, es una tristeza que entre los propios regidores, que entre algunos funcionarios no hayan hecho un grupo con tiempo, si mucho quieren a Vallarta, Vallarta de mis amores, ¿verdad?, hayan hecho con tiempo una celebración digna, y que de última hora quieran ponerse a pintar fincas, quieran ponerse a pintar lo que debieron empezar desde el año pasado, o bien desde la misma administración.
Sí, qué pena, porque tengo conocimiento que sí hubo una propuesta al inicio de esta administración, y por cuestiones partidistas, y tú eres de otro grupo, y tú, creo que no se hizo. Entonces, pues ahorita estamos viendo las consecuencias. No es criticar por criticar, es lo que vemos y que consideramos que no estaba bien. Y pues te agradezco, Susi, la invitación, y nada más
pues ya, pues
si me permites lanzar una invitación a toda la gente. Fui a hacerme mis estudios. Tú sabes, Susi, que hace 3 años me diagnosticaron cáncer de mama, y nada más invitarlos a que vayan de inmediato a estarse haciendo los chequeos, Susi. Y, amigo, hay que estarnos checando continuamente, porque hoy en día nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestros estilos de vida son los que no nos están ayudando. Entonces, mi reflexión, tengo muchos nervios, tengo mucha incertidumbre siempre que tengo este tipo de estudios, pero qué mejor que encontrarlo a tiempo, lo que haya, y estar preparados para un tratamiento. Entonces, la reflexión, voy llegando, por eso estuve aquí tarde, porque voy llegando de Ciudad de México, ahora sí que aterrizando y llegando aquí, y les agradezco mucho la invitación, y voy a estar aquí siempre que
muchas
tú lo,
gracias.
Así lo decidas. Gracias.
No, muchas gracias, Noemí, y te queremos invitar en todas las voces cuenta a que nos hables justamente de este tema. Ya lo vamos a anunciar, les vamos a decir, para que ustedes estén muy al pendiente. Gracias, gracias. Roberto Hernández, que nos acompañó en esta mesa de muchas análisis gracias. De Todas Buenas las tardes. Voces Cuentan. Les recuerdo que tenemos la programación de partidos políticos. El lunes no se la pierdan porque vamos a hablar sobre el desarrollo urbano, okay. sobre las fincas que quieren construir y todos estos edificios, para que estén pendientes. Sí, van contra la corrupción en entrega de licencias de construcción. Así es. Amigos del auditorio, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Buen provecho. Gracias a Héctor Ponce en controles técnicos, en la transmisión de redes sociales, Irving Quijas, en la producción, Manuel Flores. Gracias, Manuel. Todos bajo la dirección en la producción de José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Susana Carreño se despide de ustedes. Gracias, Noemí, Roberto. Gracias. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.